Días, 9:04 de la mañana, les saludo a Cristian Camus en esta nueva edición de Información Privilegiada de la Mañana, en este día jueves 5 de noviembre, donde ya se empieza, al parecer, a definir la carrera presidencial de Estados Unidos, lo cual los mercados han estado muy, muy atentos, y me encantó la explicación que dio José Ramón Valente en el programa anterior, respecto a que al mercado le gusta esta combinación de un presidente más afable en las relaciones internacionales, por lo tanto en las relaciones comerciales con los distintos países, y un Senado que también va a ser, al parecer, republicano y le va a trancar la pelota a Biden respecto a un montón de cosas, sobre todo en la alza de impuestos que implementó Trump durante su gobierno. Esa combinación de mayor flujo comercial, de mayor paz comercial, ya no tanta guerra. Habrá guerra, habrán cosas que solucionar, pero se van a solucionar en un mejor tono. Y que el Senado norteamericano sea republicano, va a llevar a un equilibrio en el gobierno que posiblemente, como lo predecíamos, de alguna manera va a pasar bastante más piola, va a ser bastante más fome, seguramente, pero con bastante más tranquilidad para hacer negocios, seguramente. Muy buenos días, señor director. Los saludo desde acá, de los estudios centrales. Usted está ahí en pasado el cerro. Así que, como siempre, como todos los jueves, los saludo con mucho gusto.
¿Cómo le va, doctor? Me gusta cómo amaneció, de mucho ánimo, amaneció romántico, además, con esta canción, me parece estupendo.
Es que me encanta esta canción y no sé por qué. La he estado escuchando nuevamente y...
¿Fuerte? ¿Y hartas veces?
Fuerte, le pido perdón a los vecinos. Desde acá le pido perdón a los vecinos porque la he puesto y es como a veces para romperse las venas o ponerse a bailar con la almohada. Pero es muy buena canción, un grupo canadiense. Tengo entendido de Ruido Sweet Bagel, no sé si existe todavía. Pero tenía 3-4 canciones que eran de aquellas que eran una apuesta segura. Así que uno... quería bailar el lento importante.
Segura, si te decían que bueno, ahora los cabros de ¿quién? Menos de 85 no saben lo que es.
No, pues no bailan lento.
A pesar de esa campaña que hubo que vuelvan los lentos, no pasó nada.
No, para ellos, o sea, no los conocen. No saben.
No, cuentan que son unos giles, unos...
No, es que ellos tienen unos bailes bastante más atrevidos que los lentos, quizás. Pero los lentos eran una cuestión... Sí.
Son muy como violentos, ordinarios, no sé. Bueno, a lo mejor lo que decían los papás de uno también cuando nosotros tenemos 25 años.
Y en los matrimonios, que hace tiempo no veo un matrimonio, ¿se baila lento, no?
No. Yo, el año pasado fui uno, no me suena, no, si no se baila lento, no.
Lo peor era que cuando estabas bailando rápido y te llegaban los lentos y te decían paremos.
No, exacto. Ahora, lo que era para valiente era cuando tocaba los lentos, acá ya bailar.
Sí, esa era la otra que era la moneda.
¿Ah? Machito.
Sí, esa era la...
Porque era así, po. Hoy día la maravilla es que las cosas se han igualado y no hay que sacar a bailar.
Y sí, claro, se bailan todos con todos nomás, como... Sí. Y ahí uno se encuentra, parece, no sé, en realidad no estoy muy actualizado de esa disciplina. Pero... también, si que ya te decían, ya vamos a bailar lento, pero te ponían las manos así en calidad de amortiguador, de alejamiento, era muy distinto a la mano cruzada.
Han cambiado los tiempos, querido doctor. Sí. Oye, ¿vamos a ver cómo están los mercados?
Vamos.
Está bien la cosa, está bien lo que tú decías al principio, el mercado parece que sigue entusiasmado con lo que se está dando. Ya el dato de que Biden va a ganar la elección, creo que es un hecho. El tema es cómo se va a institucionalizar esto, y cómo, si es que definitivamente Trump va a tener la grandeza de reconocer esto rápido, o nos va a confirmar su personalidad de esto de ensuciarlo, de alargarlo en algo que me da la impresión, además, que el alargarlo no tiene ningún sentido, más allá que la Corte Suprema tenga amplia mayoría, los jueces, me imagino que gente decente, y los votos donde dirá Biden reconocerán que dice Biden, y donde dice Trump dirán que dice Trump. No me imagino otra cosa, pero lamentablemente sí me imagino días convulsos respecto a lo que está ocurriendo. Pero pese a ello, es lo que tú decías, es lo que ha dicho José Ramón Valente en el programa anterior, que es una interpretación que ya empieza a instalarse, a consolidarse, de este mix de un gobierno demócrata con un Senado, con la Cámara de Representantes va a ser demócrata, con un Senado republicano, y que eso le podría dar un poquito más de tranquilidad, no solo a Estados Unidos y al mundo. No sé cómo va a terminar esto en lo económico. Lo hablábamos el otro día con un invitado. Él cree que Biden, Trump o quien fuera, la tensión con China va a seguir, la pelea va a seguir. El tema es el tono en que se va a desarrollar, pero los fundamentos van a seguir vivos ahí, así que por ese lado a lo mejor hay que ser menos optimista, pero evidentemente que un presidente un poquito más normal, que se levante todos los días y no tengamos que esperar cómo fue su primer Twitter para saber cómo están los mercados, creo que aparentemente nos va a hacer bien. Sí, lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, creo que Biden es un muy mal candidato. Para tener a Trump como lo hizo en sus 4 años, y no me refiero a lo económico, porque lo económico no anduvo mal, la pandemia lo terminó complicando, pero un presidente con la virulencia que tiene, con la violencia que tiene, con la poca empatía que tiene con su país y con el mundo, al que le pusiera al frente debería haber sido competitivo, y Biden está ganando ahí con lo justo. Yo no tengo muchas esperanzas de Biden, no tengo muchas esperanzas de los demócratas, pero creo que también América Latina, y mirando en el ombligo Chile en particular, no tiene muchas velas en este entierro, ¿eh? Ganar a quien ganara.
¿Esa cuestión de velas en el entierro de dónde viene?
Buena pregunta, ¿eh? No lo sé, fíjate, pero es un dicho muy muy instalado. Ahora, claramente lo que dice es que eres incumbente, ¿o? Cuando tienes velas en el entierro es que eres incumbente, tienes que ver con el muerto.
Claro, que está relacionado, digamos.
Así es.
Y hay gente que dice voy a ir a un entierro. Esa cuestión es media trucha también.
Sí.
Oye.
Podría ser. Oye, pero lo que pasa con... Yo creo que gane Trump o gane Biden. Como siempre, estamos donde estamos. América Latina no se ha cambiado de lugar. No nos hemos movido en el globo terráqueo. Somos el patio trasero de Estados Unidos. No somos el gran mercado de ellos. Y vamos a tener poco interés. Me imagino que un gobierno demócrata, desde el punto de vista político, puede tener más sintonía con América Latina, pero el punto de vista comercial, que finalmente, y no seamos ingenuos y no seamos falsos tampoco, es lo que más nos interesa como país, como región, de tener una reactivación comercial fuerte con Estados Unidos. Yo creo que eso es un tema de, al menos, de segundo orden para ellos.
Sí, oye, bueno, revisemos los mercados. Antes, lo que sí quería solamente, excepcionalmente, mandar un especial saludo a un amigo que se llama Matías, que está de cumpleaños. Le mando un abrazo y sé que está oyendo el programa. Y está más viejito, pero...
¿Cuánto cumplió?
Creo que 52. Por ahí.
Saludos,
don
Matías.
Oye, bueno, ayer fue un rally realmente extraordinario. Antes de ir al detalle del mercado de lo que está pasando ahora, quería destacar que ayer las empresas más grandes del mundo, las cuales yo sigo día a día, tuvieron un rally realmente espectacular en algunos casos. Ayer Apple subió un 4%, ayer Microsoft casi un 5%, ayer Amazon un 6.32%, un 6% Google, Facebook subió más de un 8%. Así que esas empresas ayer fueron fuertemente compradas, por lo tanto su precio subió también de manera fuerte, y hoy día sigue instalado un rally con crecimientos para en el premercado para Apple, por ejemplo, de 3%, para Microsoft de 2.7%, para Amazon de 2.7% también, para Google de 2.77%, ¿verdad? Son como la FANG esta ya, y Facebook un 2.59%, o sea, hoy día sigue el rally fuerte en el Nasdaq, especialmente, que estas empresas explican una buena mayoría del crecimiento de este índice. Así que el mercado, en las tecnológicas por lo menos, está muy optimista. Los mercados en general están bastante fuertes en Europa. El IBEX de España estaba creciendo hoy día un 1.48%. En Italia, a pesar de que están anunciando nuevos confinamientos en Italia, un 1.54%. En Austria, un 1.39%. ¿Cuál importante me falta? El CAC 40 francés, un 0.87%. Y el Financial Times en Londres está más tímidamente avanzando un 0.21%.
Oye, doctor, ¿y qué lo diría después de la jornada que vimos nosotros del plebiscito, de lo que viene por delante, de las elecciones americanas, que en principio uno hubiese pensado que no hubiesen entusiasmado tanto los mercados, dado esto que está ocurriendo? Nuestro dólar, ¿qué lo hubiese dicho? ¿Eh? 750 pesos a esta hora, está con una caída de medio punto, una caída moderada, de medio punto, están 750 pesos, y el cobre, que normalmente se mueve a la par, o sea, mientras el dólar cae, el cobre sube. Bueno, en esta ocasión no se está produciendo eso, sino que todo lo contrario, están cayendo en el mismo nivel también de medio punto, y el cobre se está transando la libra en $3.09, también el petróleo está con una leve caída, el WTI en niveles de 38.8 el barril. Eso es lo que está pasando mientras estamos a pocos minutos, a 15 minutos de que el mercado local abra, que sabemos que además ha estado bien, bien desacoplado con lo que está pasando afuera, con este rally, y además con montos muy bajos, particularmente en la mañana, dado este diferencial horario que tenemos con Nueva York de 2 horas durante la primavera-verano nuestra, que se nos complica siempre la mañana bursátil en Chile.
Oye, si alguien encuentra un precio muy relevante como para meterse, dado el análisis de bastante gente que decía hay que meterse a los 750, le recomiendo meterse a mercadosg.com y ve ahí que puede fácilmente, en vez de ir a una casa de cambio, meterse en otros dealers que hacen este tipo de facilidades. Mercado G, realmente yo la conozco por dentro, lleva 10 años operando y puede hacer fácilmente el tema del dólar peso. Lo digo atingentemente a este precio de 7.50, que para mucha gente es sospechosamente quizás bajo, que se ha ajustado una serie de cosas, como por ejemplo la expectativa también de cambiando un poco tema desde las elecciones, desde el dólar, desde los mercados, a lo que está pasando con el segundo retiro de la AFP. ¿Cómo está la situación ahí? Que no me queda tan clara cuál es la situación, porque el gobierno quiere poner algunas, ¿cómo se llama?, limitaciones, al parecer el oficialismo también. Esto está pasando a la Cámara ¿cómo se llama la sesión? A la sala.
Ayer la Comisión de Constitución lo aprobó por 7 votos a favor y 6 en contra. La Comisión de Constitución aprobó esta segunda moción que permite, perdón, esta moción que permite el segundo retiro. Y para no quedarnos cortos, ayer un par de diputados presentó una tercera moción para un tercer retiro un poquito más adelante. Así que vamos dejando el limón, pero seco, 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 con el conveniente que tiene para el país. Yo creo que este tema del segundo retiro ya es un dato. El punto es a lo que hace referencia tú, si es que definitivamente va a ser un retiro universal para quienes tengan fondo y sin ningún tipo de restricción, o van a haber restricciones en materia de gente que está, no sé, sin empleo, con baja en ingresos, o si las rentas altas van a tener van a tributar, o no, no las rentas, sino que el retiro en definitiva va a tributar o no. Es sorprendente, ayer me moví dos veces durante el día en el auto, escuchando programas bien conectados con la ciudadanía, donde objetivamente hay poca información en la gente, pero el hecho que les digan que van a poder retirar plata, o al revés, que haya parlamentarios o que el gobierno esté poniendo ciertas trabas para que ese retiro no sea tan universal, sorprendentemente cómo reacciona la gente. Es tremendo cómo la gente quiere llevarse la plata, los que tienen problemas y los que no lo tienen se la quieren llevar. Me llamó la atención el nivel de transversalidad y de consenso en eso.
Es que una cuestión netamente humana, que es casi difícil de cambiar ese comportamiento en el pensar que, no sé, alguien que tiene 50 años y que va a poder jubilar, no sé, a los 65, 15 años más, ¿qué va a pasar en 15 años más? Por eso la cuestión funcionaba como una cosa obligatoria, porque eso es lo que se dieron cuenta en algún minuto la gente que de los ingenieros de las pensiones, en especial en este caso supuestamente José Piñera, que hay un cuento ahí que José Piñera a alguien le copió la idea, pero no me acuerdo bien a quién exactamente, pero la gente, el de 40 años, que en 35 años más voy a ver esa plata y ahora me puede llegar platita fresca, que la necesito seguramente porque a todo el mundo, de alguna manera u otra, le han bajado los ingresos, a casi todo el mundo. Entonces, y los precios no han bajado, casi nada ha bajado, digamos. Entonces el gasto sigue más o menos parecido en algunos casos y el ingreso disminuyendo. Entonces la lógica de la persona a pie dice, oye, bueno, retirar esto. Y por eso los parlamentarios llegan y actúan con una autoridad increíble, porque las encuestas le dan toda la razón. Ahora, si tienen toda la razón o no, los más técnicos, los más racionales dicen que no, porque se está dejando sin plata gente que, no sé, que tenía 1 millón de pesos y tenía 25 años, y que ese 1 millón de pesos en 40 años más podía ser mucha plata también, si es que se aplican las rentabilidades que tiene el sistema, y que por lo tanto, ¿cómo después van a mantener a esa persona que ya no que se está comiendo los fondos? Porque partir de base cero, por mucha rentabilidad que le apliqué, va a ser cero. Pero si partís con alguna base, y en ese sentido, por eso es malo que los fondos queden pelados, queden sin plata, queden vacíos. Pero por otro lado, está ese comportamiento humano que en general no le gusta ver tanto el futuro como algunos viejitos, que nos gusta más ver qué va a pasar más a futuro. Y hemos tenido una cultura quizás de ahorro distinta, pero la gente en general ve el presente más que el super futuro.
Pero fíjate que la gente que está tranquila, que tiene ingresos, que tiene ahorro, en la discusión en la que estamos, también quiere sacarla, porque lo que tiene es miedo a que venga el manotazo kirchnerista y se lleven la plata al Estado y finalmente no la dé. Entonces hay gente, y lo mirábamos el otro día, por ejemplo, el saldo promedio de la cuenta RUT, que evidentemente no es la gente más poderosa de este país ni la más rica, habían crecido considerablemente. O vimos campañas, por ejemplo, de bancos de inversión para llevarse la plata a la PB. Subieron las ventas de bienes durables, no necesariamente consumo puro y duro. Entonces, lamentablemente, dado la discusión en la que estamos, el mal ambiente que hay, la plata se la quiere llevar la gente que la necesita urgentemente, y la que no lo necesita se la quiere llevar porque le tiene miedo al Congreso, le tiene miedo a los políticos, a que sigan haciendo lo que están haciendo, y ante ese escenario, bueno, rescato algo y veamos qué pasa después. Por eso se está produciendo una cosa muy, muy peligrosa, que lamentablemente nosotros ya estamos viejos, tenemos más de 50 años, incluso Domingo Matías tiene 52 a partir de hoy.
Un viejo.
Es viejo. Por lo tanto, esto no lo vamos a ver nosotros, los efectos de esto. No, lo van a ver y lo van a sufrir la generación que hoy día tiene menos de 25 años, son ellos, o que tienen menos de 30 años, ellos son los que van a pagar esta cuenta, y eso yo lo encuentro terrible, transmitirles ese pasivo a los hijos y a los nietos nuestros, lo encuentro terrible, lo encuentro inmoral.
He dicho, señor director, tiene que decir.
He dicho.
Ah, muy bien. Ya vamos a hablar con nuestro entrevistado. Quiero nomás antes hacer una observación que me hicieron acá al WhatsApp del programa, que lo leemos todo, ¿eh? No, a veces no lo sacamos al aire, pero no, me aclaran que Ruido Speedwagon, el grupo que cantaba la canción de introducción, es una banda de rock que es estadounidense y que es de Illinois, y que fue formada en 1967. Así que le agradecemos a este informado auditor que ha googleado seguramente, porque ahora todo es mucho más fácil.
No, pero... se mal pensado.
¿Ah? Hay no, gente... si no es pecado, si la información está disponible en todo.
Sí, pero estás menospreciando el aporte de un auditor de este programa.
No, por eso lo apreciamos, y vamos a volver a dar, que hace tiempo no lo damos, el número del WhatsApp del programa, que es el más 56961671680. Más 56961671680. Bien, vamos con nuestro invitado, señor director, Luis Felipe San Martín. Está en Miami, es Managing Partner de Frontal Trust, y queremos tener directamente desde allá, Miami, Florida, las impresiones que tienen desde un equipo de inversiones respecto a lo que está pasando con la elección en Estados Unidos. Muy buenos días, Luis Felipe, gracias por recibir la llamada. ¿Se cayó?
Ahí parece que está, ¿no?
Moncho está bueno, trabajando en el tema. Parece que
recuperamos la llamada.
Sí, cuénteme.
Si quieres comentemos algunas noticias, ¿no?
Sí, ¿te parece? Vamos.
Fíjate que respecto a lo que decíamos recién también del tema de la discusión provisional, en un oficio firmado por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, le pidió al subintendente de pensiones, Osvaldo Macías, que le envíe la identificación de las personas, incluyendo su número de seguro de identidad, que a la fecha han solicitado el retiro del 10%. Esto generó, pero puso el grito en el cielo en la oposición, porque creen que venía aquí más o menos que una racia, ¿eh? Que venía el Mossad o la CIA detrás de esta gente. Y no, lo que explicó el ministro es que finalmente lo que buscan con esto es poder evaluar las implicancias que tendría una segunda aprobación, ven a quienes benefició y con fines meramente estadísticos y de quintiles quienes retiraron esto. Entonces, también andamos un poquito mal pensados por la vida.
Sí, oye, ya vamos a parar el plan B porque tenemos a Luis Felipe San Martín.
Ya lo tenemos.
Ya en línea, sí. Luis Qué Felipe bueno. San Martín.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, Luis Felipe.
Buenos días. ¿Cómo están?
¿Cómo está Miami?
Bien, aquí estamos. Está un poco tenso el ambiente, como en el resto de Estados Unidos, por esta elección que todavía no se define formalmente, pero...
¿A dónde, en qué parte de Miami se siente la tensión? Porque como que en la Collins... ¿Ah?
En Miami Beach.
No, uno no anda en la calle obviamente tanto como antes del COVID, pero uno ve cuando ve las redes sociales y también toda la propaganda política en Estados Unidos es bien agresiva, es muy distinta a la cultura que hay en Chile. En Chile está súper regulada, cada partido tiene un set de minutos y en general las agresiones personales en Chile no están permitidas porque eso está controlado. En cambio, acá en Estados Unidos, las propagandas políticas en la televisión son personales, son ataques personales, con palabras como corrupto, socialista, evitemos el desastre, donde filtran información personal de la gente. Es bastante más agresivo e incluso en la televisión se siente esa tensión, en las redes sociales, obviamente. Bueno, y Florida, un estado que también estuvo en la mira de todo Estados Unidos, porque era uno de los estados que eventualmente podía definir la elección si es que Trump no lo ganaba. Entonces esa tensión, si bien es cierto, obviamente uno no la ve en la calle, si necesariamente si la puede ver en otros medios de comunicación, y es bastante evidente.
Oye, yo te quería hacer otra pregunta que es curiosidad mía, y le pido perdón a alguien si es que no le interesa, pero es sobre las elecciones, que siempre, bueno, cada estado elige una cantidad de electores. Yo nunca he visto un elector, no sé quiénes son, de dónde salen, quiénes lo eligen, qué son esos electores. No sé si tú estás preparado para explicar un poco eso, Luis Felipe.
Sí, no, cada estado proporcional, ¿no es cierto?, a los habitantes, bueno, los estados eligen senadores y eligen representantes, que son el equivalente a la Cámara de Diputados. Los senadores, de alguna manera, podría decir que representan al territorio, y los representantes de la Cámara de Diputados representan, o son más proporcionales, bueno, son 100% proporcionales, pero son más proporcionales a la población. Entonces, cada estado, cuando vota por el presidente, lo que hace simbólicamente es que cada estado elige, tiene un número de electores, ¿no es cierto?, y el estado decide cuál es el mandato que le va a dar a esos electores que van a votar por uno de los dos candidatos, salvo en dos estados, que creo que son Maine y creo que el otro es Nebraska, donde tienen un sistema especial. Son los dos únicos estados que tienen un sistema especial donde ellos le asignan, creo que son dos electores al candidato que gana el estado completo, y después tienen una proporción interna según el distrito. Pero en general es un acto simbólico, ¿no es cierto?, de enviar a los representantes del estado a votar por el presidente a nivel federal.
Okay. Esto tiene un dejo, no es lo mismo, pero con los sistemas parlamentarios, donde dan lista cerrada, y según la cantidad de votos que sacan, cortan. Aquí no, te ganas todo o pierdes todo, pero son listas finalmente. Así que desde esa perspectiva es algo que a nosotros nos suena tan lejano, pero que fíjate que en Chile en el siglo XIX, lo vivimos completamente, y se terminó el año 20 con la elección de Arturo Alessandri. En este país elegían los presidentes con un sistema indirecto y con representantes, y con la elección de Alessandri en el 20 se terminó. Así que, es historia para nosotros, pero desconocida. Oye, Luis Felipe, yo te quería preguntar...
Es un sistema mayoritario el de Estados Unidos.
Totalmente.
No, que... Solo para terminar, que claro, que lo importante ahí señalar es que el sistema de Estados Unidos es un sistema mayoritario, y en el mundo en general los partidos políticos están muy determinados por el sistema electoral. Cualquier persona en Chile se puede dar cuenta que desde el cambio que hubo el sistema electoral en Chile, el mundo político y los partidos políticos se pusieron mucho más líquidos, porque hoy día es mucho más fácil presentarse y hacer partidos con, en el fondo, con menos gente. En cambio, en Estados Unidos el sistema sigue siendo mayoritario. Significa que las personas, entre comillas, pueden perder el voto, porque una persona puede votar por un presidente en el estado de Florida, por ejemplo, que tiene aproximadamente 29 electores, y basta con que uno de los candidatos gane por un voto para que el 100% de los electores de ese estado vayan a ese presidente. Por lo tanto, es un sistema mayoritario que, por ende, obliga a las coaliciones, obliga a los partidos a generar grandes coaliciones, y los extremos tienden a quedar afuera. Entonces es un sistema que premia la estabilidad versus la representatividad, que es un poco distinto, ¿no es cierto?, al sistema proporcional que uno ve, por ejemplo, en países como España, bueno, ya lo que se acercó Chile hace algún tiempo.
Yo creo que ya vamos a empezar a echar de menos, pero eso, bueno, es una opinión más personal.
Oye... Concuerdo.
Sí, claro, porque finalmente sí, la estabilidad se premia, y tanto que se demonizó el binominal, que es bastante más proporcional que el americano, o que el inglés también, donde ganas todo o pierdes todo en una pasada. Pero bueno, la idea es que hablemos de más cosas que los sistemas de elección. Hay una cosa que nos ha llamado la atención, es cómo están reaccionando los mercados. ¿Eh? Finalmente los mercados siempre son menos ideológicos, están preocupados de hacer negocio y ver, y además tratar de ver el futuro. Y si uno mira el rally previo a la elección, los días previos, y lo que se ha confirmado post el proceso eleccionario, a pesar de que todavía esto está en veremos, Biden parece que ganó, y Trump esto lo va a judicializar, pero a pesar de todo eso, los mercados están volando. ¿Cómo lo ves tú desde allá y cómo lo ves en el ambiente de negocios que se puede desarrollar en Estados Unidos en el futuro inmediato?
Sí, buena pregunta. Los mercados han estado bien volátiles, ¿no es cierto?, tratando de predecir lo que iba a pasar. Si uno mira lo que pasó, de hecho, ayer y durante los últimos dos días, ¿no es cierto?, primero esta baja inicial, después este super peak, de sobre todo los futuros del S&P y el Nasdaq, que subieron bastante, después bajaron y después volvieron a subir. Es básicamente la forma como el mercado va reaccionando, si bien en la dirección correcta, pero sobre reaccionando en magnitud inicialmente y pues se ajusta a lo que iba pasando en la elección, ¿no es cierto? Antes de la elección se empezaron a ajustar. Antes de la elección, en general, lo que se esperaba era la famosa blue wave o esta ola azul, y todas las encuestas, incluso con estas nuevas técnicas que esperaban de alguna manera corregir el desastre que fue 2016, esta encuesta se equivocaron bastante, porque se pensó que Biden iba a ganar con amplio margen y que íbamos a tener la Casa Blanca demócrata, la Casa de los Representantes demócrata y también el Senado. Entonces, antes de eso también se habían ajustado algunas acciones, como los sectores de tecnología, por ejemplo, en salud, que se esperaban grandes reformas y que lo afectaran, y se habían beneficiado o no se habían perjudicado tanto algunos bancos o servicios menores. Y eso al final se terminó revirtiendo, porque lo más probable, aún falta, ¿no es cierto?, por definir Georgia, y creo que también hay un par de estados más, pero hoy día hay 48 senadores para los demócratas, 48 senadores para los republicanos. El vicepresidente en ejercicio cuenta como un senador porque puede desempatar cualquier empate que haya en el Senado. Por lo tanto, hoy día, si es que los republicanos ganan 3 senadores más, que es lo que se espera, entonces quedaría muy probablemente la Casa Blanca con Biden demócrata, la Casa de los Representantes demócrata, y el Senado va a quedar republicano, lo que bloquearía algunas de las reformas más agresivas que se esperaban, sobre todo en el sector tecnología. En el sector tecnología se esperaba muchísima regulación. De hecho, y sin ir más lejos, hace poco hubo una demanda, la primera demanda federal en los últimos 20 años, contra Google, contra una empresa de tecnología, y se esperaba que empezara una ola, ¿no es cierto?, de regulación, también de subida de los impuestos corporativos que bajaron con Trump. Se esperaba también una subida, por ejemplo, de los impuestos a las ganancias de capital. Y todas esas cosas iban a afectar mayoritariamente a las empresas de tecnología. Se esperaba que, producto de eso, incluso muchos inversionistas empezaron a vender antes de tiempo y iban a bajar el precio de la acción. Y al revertirse eso durante el curso, ¿no es cierto?, del día, empezaron a subir algunas acciones y a bajar otras, básicamente. Pero lo que terminó pasando es que el mercado iba siguiendo la elección y terminaron subiendo más las empresas de tecnología y de salud, las últimas precisamente porque todas estas reformas grandes que iban a hacer los demócratas y aumentar, por ejemplo, el seguro estatal, darle la posibilidad a que las personas se salieran y tuvieran una especie de Obamacare potenciado, ya no van a ser tan así. Y también lo que está pasando es que hay una menor proyección de crecimiento, porque se esperaba que si las dos cámaras de él, tanto la Cámara de Representantes como los Senados, eran demócratas, iba a haber un impulso, un estímulo fiscal muchísimo mayor que iba a potenciar el crecimiento durante los próximos años, que con los republicanos sabemos que probablemente no va a pasar.
Luis Felipe San Martín, managing partner de Frontal Trust, te quiero preguntar, en términos generales y quizás un poco tratando de buscar una diferencia, algo relevante, ¿qué crees tú que, y pensando que ya va a ser elegido Joe Biden como presidente de Estados Unidos, ¿qué crees tú que va a hacer con el tema de la economía, y tomando en consideración también que después de esta fiebre de elecciones se nos viene la fiebre del coronavirus? O sea, hoy día están con 100.000 casos diarios más o menos en Estados Unidos, hay un crecimiento muy fuerte en las zonas de urgencia, en los hospitales. La situación ha pasado un poco más disimulada por el hecho de las elecciones, pero no sé, si nos vamos a Europa y vemos en países desarrollados que están teniendo que volver el confinamiento a sacrificar la economía, que tiene efectos bastante bastante graves, los tuvo en algún minuto en Estados Unidos con su flexibilidad en el empleo inmediatamente en las peticiones de seguro de desempleo. Pero entonces, si va a tener este nuevo presidente que va a ser Joe Biden, ¿Cómo crees tú que, y qué es lo que ha dicho él respecto a lo que va a hacer con la economía?
Sí, mira, yo creo que hay cosas que independientemente del presidente que hubiese sido electo, cosas que no debiesen cambiar en una no debiesen cambiar muy bruscamente, y una de ellas es obviamente el estímulo. O sea, si bien los demócratas se esperaba que si tuvieran el Senado también, el estímulo fiscal iba a ser muchísimo mayor, de todas maneras el próximo presidente se va a tener que hacer cargo de una economía que va mucho más lento, una economía que este año se va a contraer y que el próximo año creo que está pronosticado crecer alrededor del 3%, mientras China, por ejemplo, va a terminar creciendo al 8%. Entonces yo creo que el próximo presidente es... no sabemos exactamente lo que va a pasar con los impuestos, pero si tú me preguntas hoy día, yo creo que sería esperable que subieran algún tipo de impuestos. Trump hizo una baja de impuestos bastante agresiva, de hecho el impuesto corporativo en Estados Unidos, recuerden que bajó de 35% parejo a 21% para las corporaciones. Muy probable que veamos algunas alzas de impuestos. Biden fue muy claro en que dijo que las alzas de impuestos no iban a afectar a personas que ganaran menos de $400,000 al año. Eso fue, de hecho, uno de sus principales lemas de campaña, que transmitió con esa cifra exacta en radio y televisión. Pero de todas maneras, ¿no es cierto?, la letra chica de eso es que los impuestos corporativos probablemente que sí suban. Entonces va a tener que haber un mayor gasto, va a tener que haber un mayor estímulo. Ese estímulo, de alguna manera, hay que financiarlo, y como no va a venir del crecimiento, porque el crecimiento se espera que sea bajo, este año se va a contraer, el próximo año no se va a recuperar a la velocidad que uno querría, entonces eso va a tener que venir, la recaudación va a tener que venir de algún lado, en un país, ¿no es cierto?, que ya tiene la deuda pública bastante alta. Entonces, independiente del presidente, primero va a tener que haber una mayor recaudación, que de algún lado va a tener que venir, y es muy probable que sea en el mediano plazo de una reforma tributaria. El otro tema que no cambia tiene que ver con las relaciones internacionales y de alguna manera esta pelea por la hegemonía de la moneda, que bueno, China está cada vez más competitivo, se espera que crezca más del doble que Estados Unidos el próximo año, y de nuevo, independiente del tipo de presidente que hubiese salido, ahora con un estilo muy distinto, ¿no es cierto?, las relaciones internacionales van a ser claves. Yo creo que Biden, en ese sentido, es mucho más conciliador que Trump, tiene un estilo muy distinto, por ende yo creo que lejos de seguir peleándose con sus aliados, Estados Unidos se va a terminar acercando a sus aliados en esta batalla que es más nacional, ¿no es cierto?, por la hegemonía con China. Y el resto de las cosas, más ya pensando en los inversionistas, no, las grandes tendencias, la verdad que no van a cambiar mucho en Estados Unidos, ¿eh? Yo creo que sigue habiendo esta tendencia, por ejemplo, que está empujada por el coronavirus, de la transformación digital, donde todo lo que tenga que ver con e-commerce va a seguir creciendo a pasos agigantados. Las ventas de e-commerce ya están superando el 13-14% de las ventas de retail en Estados Unidos. Sigue habiendo una migración importante de toda la generación de millennials desde los centros de las ciudades hacia los suburbios. Uno debiese esperar, por ejemplo, reconfiguración de ciudades. Es muy probable que de aquí a las próximas décadas, ¿no es cierto?, dejemos este modelo de ciudad donde hay un solo gran centro de la ciudad con absolutamente todos los servicios y la gente se demora una hora en promedio en llegar a las casas. Eso está cambiando a micro hubs de ciudades donde uno puede trabajar remotamente desde la casa, donde tiene que ir dos veces a la semana solamente a la oficina, donde eso permite que haya los servicios estén mucho más esparcidos en lugares distintos, donde los tiempos de viaje son menores, la gente pasa menos tiempo dentro del auto, más tiempo dentro de las casas, y eso potencia cosas como, por ejemplo, el mercado residencial de las casas, que nosotros estamos bastante entusiasmados con ese sector y ya estamos invirtiendo ahí. Eso también potencia los centros industriales, por ejemplo, la distribución de última milla también, que es algo que los inversionistas que están interesados en Estados Unidos ya lo habrán escuchado, todo el potencial que tiene el área industrial, y obviamente todo lo que tenga que ver con el warehousing y manejo también de data centers y tecnología, es algo que también vemos con bastante buenos ojos. Pero en general yo te diría que Estados Unidos sigue siendo un país bastante sólido institucionalmente. Hemos visto durante los últimos años que, como a pesar de tener un presidente bastante histriónico, por decirlo así, que ha desafiado fuertemente las instituciones de manera súper frontal, las instituciones siguen funcionando. Y de hecho yo creo que el ejemplo más fuerte, y bueno, la prueba de fuego obviamente va a ser este desafío institucional que viene ahora, que Trump probablemente va a tratar de impugnar la elección, o no sé si impugnar, pero ya hay varias demandas que están en curso y la institucionalidad va a ser nuevamente puesta a prueba, y yo estoy bastante confiado en que Perfecto. Que va a salir adelante.
Luis Felipe San Martín, un agrado conversar contigo, mucho gusto. Después hablaremos más en detalle de lo que están haciendo ahí en Frontal Trust, allá en Estados Unidos, lo cual es muy interesante, pero ahora se nos acabó el tiempo. Así que un abrazo y que te vaya muy bien, ¿eh?
No, usted también. Gracias por el contacto y saludo a todos los que están escuchando.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Luis Felipe.
Luis Felipe San Martín.
Tremendo análisis, partner. Muy bueno.
Sí.
Me gustó nuestro entrevistado.
Sí, sí, señor. Voy a partir diciéndole, querido señor director, lo siguiente. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos en Euroamérica, que es un buen consejo siempre. Puedes ver todas las alternativas de pensiones en euroamerica.cl.
Doctor, no te sientas solo. PwC Chile está con los empresarios, está con los emprendedores, está con los que toman decisiones y decisiones difíciles. Hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor. Conozca más de ellos en pwc.cl.
Bueno, ayer fui a Ducati a entregar la Ducati Panigale V4S.
La devolví. Bien.
Una maravilla, la devolví. Pero me demoré un día más. O sea, hice la gran director, que se demora a veces más porque le cuesta que
no saquen. No, yo cumplo la fecha.
Fui ahí, vi todos los modelos de Ducati en esa maravillosa sala de venta que tienen ahí en Avenida Las Condes 11412. Puedes conocer la completa y variada familia de las Scrambler, que están en 800 y 1100. Las conocí, las voy a probar también. Tiene estilo y diseño único para moverte dentro y fuera de la ciudad. Lo puedes ver en el centro Ducati, que ya te dije que está ahí en Las Condes 11412. Uno va ahí y no sale sin moto, porque es muy tentador. Son los modelos muy bonitos, una performance increíble. Estas motos italianas maravillosas.
Oye, el Fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias ha logrado ir demostrando, a pesar de la adversidad que hemos vivido desde octubre del año pasado, su capacidad de generar flujos y mantener el buen desempeño de su cartera de inversiones. Tremendo el equipo de Independencia, tremendo resultado, tremendo cómo lo hace, y además con una cualidad, además de la que estamos contando, de mucha liquidez, y por lo tanto uno entra y sale muy fácil porque las cuotas se transan en bolsa. Conócelos en independencia-medio.sa.cl.
Oye, Almagro está con una promoción espectacular. O sea, yo esto en el tema inmobiliario nunca lo había visto, que uno puede comprar en el edificio de Pedro Valdivia, que está a 120 metros de la estación de metro ahí en Ñuñoa, en un barrio muy bonito, y tiene la mejor combinación, porque te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus. O sea, los primeros 12 meses, que a veces son los más difíciles de solventar, Almagro te los paga. Pero además, si que tú le arriendas la propiedad a otra persona y no estás viviendo ahí, o sea, es un arriendo plus. O sea, puede recibir incluso el doble de arriendo. Todo esto lo puedes encontrar con más información en almagro.cl.
Doctor, yo esta noche a las 9:30 voy a estar frente a la televisión con un vaso, mucho hielo, hasta arriba, me gusta hasta arriba, y todavía no sé si me voy por un 12 años o por un 18 años. Lo que sí sé es que va a ser Chivas, porque además el éxito está en la mezcla.
Muy bien, ¿eh? Muy bien, señor director, qué estilo. Ya estamos listos con nuestro próximo entrevistado, Eduardo Nasal, gerente de desarrollo corporativo y estrategia internacional de BCI. ¿Cómo está, Eduardo?
Hola, Eduardo. Muy bien, Cristian. Muy bien, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación.
Que bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer las operaciones allá en Estados Unidos, lo cual me hizo sentir muy orgulloso de la empresa de ustedes, que es BCI, que es auspiciador nuestro acá, y que realmente están haciendo un trabajo de hormiga, pero un trabajo, me refiero, ya que está de moda el grupo Ant, pero un trabajo de hacer internacional un banco tan tradicional como el BCI acá en Chile, líder dentro de los líderes de mercado, y que está yendo ahí, sobre todo al estado de Florida, se ha comprado unas cadenas de bancos que me tocó visitarlo, y que están con esta, bueno, entonces queríamos actualizarnos un poco, dado las circunstancias, dado todo lo que está pasando, ¿cómo va la estrategia internacional del Banco BCI?
Perfecto, te comento un poco, Juan Pablo, que esta es una estrategia que viene hace ya 20 años, no es algo que... los últimos años. De hecho, nosotros, en 1999, con una oficina en BCI Miami, entramos a Perú, y bueno, los primeros 10 años de esa estrategia, entre el 2000 y 2010, fueron oficinas de representación.
Está medio entrecortado el llamado.
¿Sí? Sí, porque, ¿me escuchas mal?
Sí, así que trata de moverte porque tengo entendido que estamos hablando con un celular.
Sí, sí. A ver, vamos a ver cómo
anda. Y ahí está mejor, ahí está mejor.
Por ahí está mejor.
Ahí está mejor.
Sí.
Ok, entonces, como te comentaba, el 2010 se decidió, digamos, acelerar esa estrategia de transición y analizando varios mercados importante, estratégico para los clientes. Uno era Florida, Perú y Colombia, digamos, y finalmente, después de varios años de análisis, ya terminamos el año 2013 llegando a un acuerdo de compra para uno de los principales bancos locales en Florida, que fue City National Bank, un banco de 5,000 millones de dólares de activos. Tomamos control en 2015, después de exhaustivas revisiones del FED, ¿no es cierto?, de la regulación chilena, etcétera. Después terminamos comprando un segundo banco en 2018, que fue Total Bank, que era un banco de Banco Popular de España. El primero era de otro banco español, que era Caja Madrid. Y hace un par de semanas cerramos la compra del tercer banco, ¿no? Hoy día hemos crecido fuerte en una franquicia en Florida. Tenemos más de 18,000 millones de dólares de activos. Somos el segundo banco local en Florida, o el número 10 si uno incorpora a los grandes bancos internacionales americanos. Y operamos fuerte en el sur de la Florida, que tiene el 40% del PIB allá, donde tenemos, como decía, somos el segundo banco y tenemos un 5% de participación en esa zona, o un 2% a nivel de Florida, considerando que Florida es tres veces Chile en términos de PIB, ¿eh? Es un tremendo mercado, y lo interesante es que, más allá de atender al mercado local allá, queremos ser la puerta de entrada, ¿cierto?, para los latinoamericanos, el mercado americano, ¿eh? El mercado tiene un intercambio con Latinoamérica de más de 100,000 millones de dólares entre exportaciones e importaciones, y eso hace que mucho sentido, digamos, esta estrategia de tener CAP en el mercado americano. Somos el banco número 14 extranjero en Estados Unidos. Estamos dentro de los 100 bancos más grandes allá, dentro de un total de 4,000, ¿eh? Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos cómo se ha ido desarrollando el mercado americano, y hoy día estamos creciendo en Perú.
Oye, Eduardo, pero antes que pasemos a Perú, antes que pasemos a Perú, Estados Unidos, ¿ustedes piensan ahora, dado que comprar tres bancos, juntarlos, la fusión de los bancos son siempre muy difíciles, muy complejas, el camino, qué es lo que es ahora? ¿Es consolidar lo que hay y crecer orgánicamente o seguir viendo oportunidades de expansión a través de Money?
Era muy muy buena pregunta. Hay que ir paso a paso. Tenemos que consolidar el mercado peruano, americano. La verdad que se ha ido consolidando bien. Como les decía, hoy día somos banco relevante en el mercado de Florida. Y posteriormente, si hay oportunidades, vamos a seguir mirándolas, digamos, pero con calma. Estamos en una estrategia de rentabilizar, de que los vehículos que tenemos en el mercado americano funcionen en forma coordinada. No solamente tenemos un banco local, tenemos un broker dealer o corredor de bolsa, tenemos a BCI Miami, que es una branch de BCI en Chile y que atiende al mercado latinoamericano. Así que estamos en ese proceso, ¿eh?, de seguir consolidando el mercado de Florida.
De acuerdo. Y vamos a Perú, donde ustedes históricamente tuvieron una participación cruzada con el BCP y la terminaron en ambos lados, y ustedes están allá y ellos acá. ¿Cómo ha ido el mercado peruano, que también es de expansión natural de negocios de chilenos allá?
Mira, más que terminar la relación siempre fue muy buena, ¿eh? Hay un tema de interlocking que al final, pero seguimos teniendo muy buena relación. El mercado peruano es un mercado muy interesante.
es para los chilenos es el paso natural. Hay más de 400 compañías operando en el mercado peruano. Es un mercado que se ha comportado muy bien en términos económicos. Hay que recordar que es un país investment grade. Los últimos 10 años ha estado en esa posición. Se ha mostrado claramente el desacople entre lo económico y político. Políticamente ha tenido incertidumbre, pero esa incertidumbre ha sido bien manejada desde el punto de vista económico, con un manejo macro estable y consistente en el tiempo, ¿eh? Y la verdad que tiene un tremendo potencial. Es un país que demográficamente es muy joven, más del 65% de la población tiene menos de 25 años, el nivel de penetración que tiene ese mercado es bastante bajo, penetración bancaria, me estoy refiriendo desde niveles del 35-40%, en Chile estamos a niveles del 75%, por lo cual las oportunidades en ese mercado son importantes, ¿eh?
Don Eduardo Nasal, gerente de Desarrollo Corporativo y Estrategia Internacional de BCI, lamentablemente, y tal cual me advirtió el señor director, se nos acabó el tiempo. Pasa volando el tiempo conversando cosas entretenidas, así que nos comprometemos a seguir conversando respecto a la expansión internacional de BCI otro día. Muchas gracias, Eduardo.
Encantado, que esté muy bien.
Igualmente.
Gracias, Eduardo.
Oye, tenía razón, señor director. Es que no se nos hace muy corto todo. Vamos y volvemos.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-sa.cl.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
2-1-0. ¡Let's go! Peugeot está de aniversario y lo celebramos con una cuota histórica por nuestros 210 años. Obtén tu nuevo Peugeot con las tres primeras cuotas de 29.990 pesos, más 33 cuotas según modelo. Imperdible, ¿no? Además incluye 3 años de mantenciones más impuesto verde, totalmente gratis. Conoce más en Peugeot.cl. Juntos retomamos el camino. Peugeot.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Bien, estamos de vuelta, siendo las 9:58. De la mañana de este día jueves, conversamos con Sebastián Pufé, asociado senior de Credicorp Capital. ¿Cómo está, Sebastián?
Hola, Sebastián. Hola, Juan Pablo. Hola, Cristian. ¿Cómo están?
Bien. Sigue la euforia afuera, pero acá a Chile le ha dado con dar por la banda contraria. ¿Cómo estamos hoy día?
Sí, mira, efectivamente, hoy día dimos con Estados Unidos bien positivo, bien arriba. Bueno, básicamente lo que han visto, digamos, hay optimismo. Seguía el ruido por el tema de la elección, o sea, todavía no está el resultado definitivo, que hay algo de incertidumbre de qué va a pasar, digamos, con los conteos de votos, si va a haber apertura a eso, digamos, pero el fondo por ese lado hay algo de ruido, pero también el mercado hoy día está bien optimista, porque básicamente los resultados también del Senado y todas las votaciones que han ocurrido estos días en Estados Unidos están favoreciendo que, por lo menos como lo leen en el mercado, que todas las políticas que han ayudado, que han sido pro crecimiento en Estados Unidos, que han ayudado a impulsar la economía, van a mantenerse, digamos, con las tasas de impuestos como están, más o menos, las condiciones más o menos parecidas. Y en ese sentido, por eso estamos viendo una bolsa bien positiva allá, digamos, y especialmente las tecnológicas y también Europa, que no ha estado ajeno a eso. Y por eso estamos viendo también que continúa la debilidad del dólar, pero como bien dicen, la bolsa acá tampoco lo ha capturado mucho eso. Yo creo que ha habido algo más de flujo un poco más pasivo, nada en papeles puntuales, pero nada tan relevante todavía, y por eso ha estado un poco más tranquila y no se ha acoplado a lo que está pasando afuera.
La debilidad del dólar, que hoy día lo estoy viendo acá, 7.49, sí, con una caída más o menos relevante, 0.78%, ¿es una realidad internacional o una realidad local, según usted, Sebastián?
Mira, hay dos cosas. A ver, uno, hay que pensar que venimos cayendo 50 pesos. O sea, recordemos que antes del plebiscito caímos de los 800 a los 780, y después de ese resultado ya venía el peso chileno tradeando mejor que el resto de sus pares, digamos. Era una moneda que había andado mejor. Y también factores locales, tenemos presión del flujo de Hacienda, digamos, lo que está hablando de que puede haber una venta de dólar importante por especulación, digamos, respecto al retiro de los fondos de AFP. Eso es por el lado local, y obviamente no estamos ajenos a lo que está pasando fuera. Por ejemplo, un muy buen barómetro de lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos es el peso mexicano, que, por ejemplo, cuando partieron los primeros resultados, que está mejor posicionado Trump, hubo una fuerte depreciación en la noche, el peso mexicano se depreció prácticamente un 4%, y ya hoy día está positivo, digamos. O sea, ha caído el dólar contra el peso mexicano, lo están tomando de buena manera, y hoy día está muy por debajo de los niveles que está. Y en ese sentido, obviamente, cuando vemos una apreciación de un peso mexicano, monedas que en el fondo sigue bastante el peso chileno, también hace sentido que estemos acá, digamos, y por eso estamos en los 750, tanto por flujo local como...
Finalmente, sé que es difícil, en dos palabras, ¿cómo es la tendencia, sí, Sebastián, del dólar?
Mira, yo personalmente creo que en el corto plazo puede seguir presiones a la baja, puede continuar un poquito presionado, pero la verdad es que cuando tú miras una corrección de 50 pesos, o hablemos de las últimas dos semanas, no sé, 20, 30 pesos, a mí me ha sentido que podríamos ver alguna corrección al alza en pensando hacia adelante, y como lo habíamos comentado en otras oportunidades, todavía tenemos procesos, al menos en el mediano plazo, que van a meter bastante incertidumbre al mercado. O sea, falta todavía ver qué va a pasar con el tema constituyente en Chile, qué va a pasar con Estados Unidos. O sea, si empieza a aparecer más ruido respecto al conteo de votos, si hay alguna duda sobre eso, también probablemente veamos algún tipo de corrección. Y en ese sentido, yo creo que estos niveles, también la parte baja del rango que hemos visto el tipo de cambio en el último tiempo, me parece que el mercado va a estar más sensible a algún movimiento al alza.
Perfecto, Sebastián Pufé, como siempre, muy claro, muy agradecido, que tenga un excelente jueves. Gracias.
No, nada, pues gracias a ustedes, que estén muy bien.
Señor director, nos despedimos, nos pasamos la hora, son las 10:02, acá me están retando, pero siempre merece oír un poquito esta canción. Buenos días.
Buenos días.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu